Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del pastor Paulo Gamba.
Tremendo. En esta semana, cuando estuve estudiando, orando, vamos a entrar en un versículo que tiene muchas implicaciones teológicas. ¿Qué es eso? Muchas implicaciones acerca de lo que dice y enseña la palabra de Dios, acerca de un tema que usted y yo, escuche bien, tenemos que tener la mente abierta. Así que yo sé, ¿verdad?, que a veces entra el sueñito y todo eso. Quédese despierto, manténgase alerta, porque lo que yo quiero que usted y yo aprendamos hoy tiene muchísima importancia para su futuro y mi futuro en nuestro avance en la vida cristiana. Entienda eso, la mayoría de los cristianos viven solamente 10-20% de la capacidad de lo que Dios desea para ellos. Y la razón por la que viven solamente a un poco de la capacidad total que Dios tiene para usted es por no entender las cosas que Dios ya le ofrece. Y hay una palabra muy interesante que vamos a aprender, porque cuando usted aprenda esta palabra y el significado para su vida, yo le aseguro que su crecimiento cristiano va a ser tremendo por su entendimiento. Por ponerle por tema, hoy le pusimos identificados en Cristo. Identificados en Cristo. Usted y yo tenemos que encontrar nuestra identidad y nuestra conexión a través de Dios. Y cuando usted y yo encontramos esa conexión con Él, encontramos lo que Él desea. Fíjese en la palabrita. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Filipenses capítulo 3, versículo 9, dice así. Y ser hallado, Pablo estaba diciendo, recuerde que en los versículos anteriores, Pablo dijo que todo lo estimaba como basura con tal de obtener a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Disculpe. Cuando vemos este versículo, tiene muchísima implicación. De hecho, el versículo es medio confuso, porque Pablo dice una cosa, luego dice otra, luego la una igual. Pero yo quiero enfocarme solamente en una frase, y en las próximas semanas vamos a desarrollar el versículo. Dice así, ser hallado en Él, escuche la frase, no teniendo mi propia justicia, que es por la ¿quién? Que es por la ley. ¿Qué es eso, pastor? La palabra que yo quiero que usted y yo entendamos es que Pablo está diciendo que él no quiere tener su propio sistema de justicia, que es a través de la ley, a través del sistema que la gente entiende y conoce, sino que quiere el sistema de lo que Dios desea. Yo no quiero ser encontrado en Él en mi propia justicia, en mi propia manera de valorar y evaluar las cosas. Pues si yo digo que 2 + 2 son así, pues entonces así debe ser, sino en el sistema, la forma de lo que Dios evalúa las cosas. Y eso es importantísimo para usted y yo entender eso. Escuche la palabra, escúchela bien, ¿está listo? Apaguen las luces, vámonos de aquí, que todo el mundo está durmiendo. ¿Está listo? Es justificación. Justificación. Justificación no es buscar una manera de excusar mi error. La mayoría de las personas dicen, usted tiene que justificar lo que ha hecho. Justificación en la palabra de Dios tiene un concepto completamente distinto y cambia nuestro entendimiento y nuestra relación con Dios. Una de las definiciones de justificación en la palabra de Dios es esta. Es el acto por el cual Dios nos declara limpio del pecado. Una vez más, justificación es el acto por el cual Dios nos declara limpio del pecado. Es la forma en que Dios lo ve a usted y dice, porque la sangre de mi Hijo Jesús está sobre su corazón, el pecado ya no habita en él. Ahora sí dice, pastor, nosotros vamos a cometer errores, nosotros vamos a hacer cosas que no son de acuerdo a lo que Dios quiere. Eso es verdad, eso va a suceder constantemente. Constantemente, no importa cuán bueno usted sea. De hecho, hay un versículo, déjeme leérselo, no tiene que buscarlo, es que se hace 7:20, dice así, no hay en la tierra nadie, voy a repetirlo, no hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca, ¿qué? Nunca peque. No hay nadie en la tierra que sea tan bueno que nunca falle. Simplemente no existe. Y ese es el proceso donde Dios, entendiendo su humanidad y mi humanidad, dice, yo necesito crear un sistema por el cual usted y yo, o nosotros, tenemos una conexión con Dios, y ese proceso es justificación, santificación y arrepentimiento. Pero hoy nos vamos a enfocar en justificación. ¿Cómo así, pastor? Escúchelo bien. Usted y yo hacemos, nos arrepentimos una vez, pero vivimos una vida arrepentida. Usted y yo somos santos una vez, pero vivimos una vida hacia la santidad. Usted y yo somos justificados en un momento, pero deseamos y necesitamos la justificación de Dios en el proceso de nuestra vida. ¿Cómo así? Déjeme explicárselo. Cuando usted viene a la iglesia y dice, ok, pastor, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. Si lo hace de corazón, inmediatamente usted se arrepiente y recibe a Jesús en su vida. Pero tiene después de ahí que vivir una vida de arrepentimiento, porque usted va a fallar. Tiene que volver a pedir perdón, ¿es así o no es así? Lo mismo pasa con el proceso de santificación. La gente dice, no, fulanito, no es santo. Olvídese de eso. Usted es santo. La palabra de Dios dice que cuando usted le da su corazón a Dios, en ese momento es apartado para Dios. Pero ahora tiene que vivir el proceso hacia la santificación, o hacia la perfección, o hacia ser más como Cristo. Y eso se hace cada día, poquito a poquito, con paciencia, avanzando en Dios. ¿Está conmigo? La justificación es eso. La justificación es Dios lo declara a usted sin pecado. En términos legales, la gente utiliza una palabra que es impunidad. Impunidad es decir, yo he cometido un error, pero de alguna forma el peso de la ley no cae sobre mí. Y de esa misma forma usted y yo hemos pecado contra Dios, hemos hecho lo malo delante de Dios, pero todo el peso de nuestro error no cae sobre nosotros porque Dios tiene misericordia de nosotros. Y por su Hijo nos declara limpio de pecado. Y muchas personas al no entender eso viven toda su vida condenado, viven bajo la condenación de sus errores. Y al vivir bajo la condenación de tus errores, no disfruta todo lo que Dios tiene para ti. Y Dios tiene bastante para ti. Y es importante que usted y yo sepamos eso, que vamos a tener ese proceso en nuestra vida. Ahora, hablando de lo que Pablo dice, yo no quiero tener mi propia justicia, yo quiero enfocar en cuatro cosas acerca de cómo evitar o evitando la justicia propia. ¿Cómo evitar la justicia propia? ¿Cómo evitar yo diseñar mi propio sistema de justicia que evalúa todo lo que existe en la vida sin tener el sistema de justicia de Dios? Y eso es importante para usted y para mí, para nosotros poder avanzar en nuestra vida cristiana. Hay cuatro cosas y luego le voy a contar una historia o leer en la palabra de Dios que nos las explica. Número uno es que yo no debo buscar lo conveniente. Yo no debo buscar lo conveniente. Usted y yo, para evitar nuestro propio sistema de justicia, no debemos buscar lo que nos conviene siempre. Le voy a explicar eso. Voy a poner un ejemplo. Diga usted que usted va por una calle. La calle dice 40 millas por hora. Pero usted, como va tarde para una reunión, le está pegando el pedal a 60, ¿verdad? Y el hombre va ahí 60. Y hay un policía y lo agarra. El policía lo detiene a un lado y le dice, amigo, la calle aquí es 40 millas y mire lo que dice el velocímetro, dice 60. Pues bueno, y comienzan las excusas, ¿verdad? Porque uno no quiere que le caiga todo el peso de la ley. El policía le pregunta a usted y le dice, ¿por qué anda tan rápido? Bueno, es que voy tarde a usted. Y eso es lo que sucede, disculpe, lamenta. Y el policía, en vez de aplicar su propia justicia, la cual es de la ley, él tiene toda autoridad de aplicarle a usted la ley, decir, ¿sabe qué? Una multa de $250 por ir 20 millas en una de 40 por encima de la velocidad. Dice, yo lo entiendo, le voy a perdonar esta vez, pero vaya despacito cuando pase por esa calle. Y usted, aunque quebrantó la ley, se va como que nada pasó. ¿Sabe qué se llama eso? Justificación. Y usted y yo, hasta que no entendemos que Dios opera en esa misma forma, que dice, tú quebrantaste la ley, pero yo no voy a hacer lo que me conviene. A Dios, lo que era más cómodo para Él es, nos destruye a todo y hace un grupito nuevo de gente. No le pesaba en nada. Sin embargo, dijo, yo no quiero hacer eso. Yo voy a intentar una forma distinta en que cada uno de nosotros tome una decisión de acercarse a Dios personalmente. El proceso de justificación. La segunda cosa para evitar hacer mi propia justicia es que yo debo entender que todo el mundo falla. Hasta que usted y yo no entendamos que todo el mundo falla, nunca vamos a entender el proceso de Dios de justicia. Así es como nosotros los humanos evaluamos. ¿Está listo? ¿Está listo? Escuche bien. Nosotros decimos así: si yo fallo, quiero misericordia. Pero si otro falla, justicia. Usted sabe que usted lo hace. ¡Ay, fulanito! No, pero esa persona no. Deben despedirlo. Y si es usted, ¡ay, que el patrón me escuche! Yo realmente tengo una excusa distinta a la que él tenía. Es la misma cosa. Si es justificación por la ley, pues le aplicamos la ley al error y se resuelve la situación. ¿Es así o no es así? Pero hasta que no entendemos que todo el mundo tiene la misma capacidad de falla, entonces aplicamos nuestra propia justicia y no la de Dios. La tercera cosa que usted debe entender acerca de la justicia de Dios es esta: es que usted debe escuchar su conciencia o el Espíritu Santo en su vida si es cristiano. Escuche bien, hay personas que vienen de nosotros, los pastores, nos hablan en consejería: pastor, usted no sabe que estoy cometiendo este pecado, ese error y me siento bien mal. Aunque yo no estoy feliz de que cometió el error, ¿usted sabe qué? Yo me siento súper feliz de que usted se siente mal. Porque cuando usted no se sienta mal por pecar en contra de Dios, hay problema. ¿Qué significa eso? ¿Qué me está diciendo usted a mí cuando usted dice: ay, sí, yo estoy haciendo todo eso, pero me da igual? Usted me está diciendo que su conciencia ya está muy dura para escuchar de Dios. Y eso es un punto bien terrible. Es el punto donde usted y yo comenzamos a deslizarnos hacia el fondo. El punto es que usted y yo, hasta que no toquemos fondo, como dice la frase, no vamos a saber mirar para arriba. Porque la conciencia se ha endurecido. La conciencia ahora está tan dura que usted hace lo que quiera, dice lo que quiera y no le molesta en el corazón. Para evitar nuestro propio sistema de justicia, yo debo permitir que la conciencia me hable. A la persona que tiene la conciencia dura, comete el error y juzga al que comete el error como si él no hiciera nada. ¿Estoy hablando a alguien? ¿Por qué? Es importante saberlo. La cuarta cosa que usted y yo debemos saber para evitar crear nuestro propio sistema de justicia es tener un carácter perdonador. Usted y yo tenemos que tener un deseo en nuestro corazón de legítimamente perdonar a otra persona. Si usted se crió como yo en un trasfondo católico, usted y yo hacíamos esa oración, que es una oración que Jesús enseñó. De hecho, Jesús la enseñó, el Padre Nuestro. Y es una oración que Dios me está enseñando mucho acerca de ella. La estoy estudiando a profundidad, de hecho. Pero hay una frase que usted y yo creo que es la frase más rápida que se ora el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos nuestras ofensas. Nadie quiere perdonar al que le ofende. Pero sin embargo a Dios le decimos: perdona nuestras ofensas, Padre. Pero cuando nos toque el turno a nosotros, bueno. Está callada la cosa hoy. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando nosotros tomamos esas cuatro características y la ponemos en comparación a lo que Dios hizo con nosotros, mi justicia no vale la pena. Y es lo que Pablo está enseñando. Pablo dice: yo no quiero encontrarme en Dios creando mi propia forma de justicia, sino yo deseo la justicia que es por la fe en Dios, creyéndole a Dios por lo que Él hace por mí. ¿Está conmigo? Mire una historia que ilustra eso. Y usted le va a gustar esa historia. A mí me tocó muchísimo. Juan capítulo 8. Ahí nos vamos a quedar prácticamente por el resto del sermón. Juan capítulo 8. Tiene una historia que usted la conoce, pero vamos a verla de una luz distinta. Juan capítulo 8 dice así, versículo 1: y Jesús se fue al monte de los Olivos, lo cual hacía muchas veces para orar. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Así que Jesús viene, entra al templo como solía hacer, y comienza a enseñar la palabra de Dios. Ellos tenían el Antiguo Testamento en los tiempos de Jesús. Seguimos leyendo. Dice así: entonces los escribas y fariseos, estos son los que viven justificados por la ley. Recuerden que yo le he enseñado, escribas y fariseos son aquellos que eran estudiantes de la ley y ejercían la ley religiosa como, esa gente eran, pero fiel, era la persona que usted dice, wow, esa persona sí es santa, siempre está en la iglesia, se viste de la manera correcta, conoce la Biblia muy bien. Sin embargo, ellos habían creado su propia justicia por la ley y no por lo que Dios quería. Y Jesús se lo muestra en ese momento. ¿Está conmigo todavía? Dice así, escribas y fariseos, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ahora, yo no sé si usted entiende lo que el escritor nos está diciendo. Prácticamente a esa mujer la sacaron de la cama y la llevaron donde Jesús. Eso es una situación muy vergonzosa. Tus errores han sido expuestos para que todo el mundo lo vea. Porque los fariseos y escribas querían ejercer su propia justicia. La palabra de Dios dice que el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. El corazón de Dios no es exponerte a ti. Y decir, miren a fulano, miren a José, miren a Pedro, qué he hecho. No es el corazón de Dios. Pero Dios quiere que tu conciencia no se ponga dura. Y por eso expone tu corazón. Y te dice, no hagas eso. A esa mujer la traen en una condición completamente vergonzosa. Continúa diciendo la historia. Y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Versículo 5, en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Oh, eso suena muy bien esa frase, suena muy, muy inteligente. Mire, Maestro, esa señora cometió adulterio y la ley nos dice que hagamos eso. ¿Recuerdan el punto número 1? No busques lo que te conviene. En Levítico, capítulo 20, que es donde está la ley moral que Dios escribió. ¿Sabe lo que dice? Cuando un hombre y una mujer se han encontrado en adulterio, mátenlo a los dos. ¿Y por qué nada más la trajeron a ella? Porque ellos creaban su propio sistema de justicia y no lo que Dios deseaba. Ven, cuando usted y yo tomamos la ley de Dios y la aplicamos a lo que me conviene, estoy creando mi propio sistema de justicia. Debieron traerlo a los dos, sin embargo trajeron a uno. Como que le iban a enseñar a Jesús algo sobre la ley. Y no es así. No es lo que me conviene, sino lo que Dios desea. Y es por eso que Pablo dice, yo quiero ser hallado en Cristo, no con mi propia justicia, sino con la justicia que es a través de la fe. Creyendo lo que Dios desea para mí. ¿Está conmigo todavía? Más esto decían tentándole. A ver, si Jesús comete un error, ahí mismo lo agarramos. Como que le iban a enseñar la ley a Dios, ¿no? Para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Mucha gente hace un sermón de ¿qué estaba escribiendo Jesús? Yo no sé lo que escribía, la Biblia no lo dice, así que no voy a hacer un sermón de eso, ¿verdad? Lo que sí es interesante es que cuando Dios detiene su respuesta, no es que no tiene una respuesta para tu vida, pero quiere ver tu reacción en medio de la espera. No es que Jesús no tenía una respuesta para ellos, pero quería ver su reacción en medio del silencio. Y muchos de nosotros, cuando estamos desesperados para que Dios nos resuelva una situación, tomamos decisiones equívocas, reaccionamos en nuestra propia justicia por no esperar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Está conmigo? Yo lo he hecho. Yo no le estoy acusando a usted, pero le estoy diciendo lo que nos está enseñando el texto. Versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, hey, dime, ya te pregunté, te dije, ¿cuál es la ley? ¿Qué es lo que tú piensas? Se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Es decir, el que de ustedes piensa que nunca ha hecho nada, arranque usted primerito. En esa versión era dominicano Jesús, así que así lo decía. Arranque usted, sea el primero. ¿Qué le está diciendo Jesús? Si usted cree que nunca ha fallado, punto número 2, pues entonces acuse usted a la persona. Porque supuestamente usted nunca ha hecho nada. Cuando yo creo mi propio sistema de justicia, entonces yo me pongo en una posición más elevada que aquel que ha cometido el error. Y Dios anda buscando su sistema. No es que los errores van a pasar sin ser chequeado por Dios. No es eso. No es eso. Pero Dios desea que usted y yo no seamos los que ahora determinamos cuál es la consecuencia. Eso es Dios. Hay consecuencias a nuestros errores. Entiéndalo bien, hay consecuencias. Si yo me robo un banco, Dios me va a perdonar. Pero si me agarra la policía, voy a pasar muchos años. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Las consecuencias muchas veces no son eliminadas. Hay veces que sí, por la misericordia de Dios, y hasta reducidas. Pero la justicia de Dios, yo no la determino. Y usted y yo no podemos juzgar a la siguiente persona como que somos dioses. ¿Está conmigo? Evitar eso. Continúa diciendo la historia. ¿Dónde la dejé? Versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Una vez más, un momento de silencio. Decidan ellos. Pero ellos, al oír esto, acusados por su ¿quién? O dígalo conmigo, ¿por su quién? Punto número 3. Oye a tu conciencia, oye al Espíritu Santo. Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros o jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. De repente los que eran mayores dijeron, en mis 60 años he hecho muchas travesuras, así que yo me voy de aquí. Otros de 40, sí, yo he hecho mis travesuras también. Los de 20 dijeron, bueno, yo apenas estoy comenzando en esas travesuras, pero tengo las mías también. Se fueron uno a uno, porque entendían que todo el mundo comete errores. No hay personas fuera de ese margen en Dios, pero la justificación nos ayuda a conectar con Dios, porque Él nos declara sin pecado. Él nos declara listos para tener un encuentro con Él. ¿Está conmigo? Así termina la historia. Versículo número 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Mujer, ¿dónde está la gente que decía que tú habías cometido algo terrible, que tú estabas lista para ir a la muerte? ¿Dónde están? Ninguno te condenó. Ven, porque nosotros como seres humanos, nuestro trabajo no es traer la condenación sobre la gente. Nuestro trabajo es mostrar el camino hacia Dios y que Dios evalúe el corazón de las personas. ¿Cómo lo hace Jesús? Siguiente versículo, dice así. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, escucha bien, ni yo te condeno. Jesús no está condenando a una persona por cometer un error. ¿Qué me da a mí el derecho de yo ser el que condene? Dios nos está hablando a nosotros diciendo, no crees tu propio sistema de justicia. Busca el sistema de justicia de Dios. Y luego dice lo siguiente, Jesús, vete y no peques más. Muchas veces leemos ese versículo y decimos, oh, pero Jesús no la condenó. Sí, pero le lanzó un reto, que es el reto para usted y el reto para mí, donde Jesús está diciendo, está bien, yo te perdono, pero no vivas en una vida pecaminosa. Vete, pero no peques más. Vete, pero no vuelvas a hacer la disparatada que estabas haciendo antes. Vete y arregla tu forma de vivir. Eso era lo que Dios le estaba diciendo. Dios estaba diciendo, no te voy a condenar, yo no quiero que tú mueras, pero yo sí deseo que tú cambies tu forma de vivir y vivas de acuerdo a lo que Dios desea para tu vida. Cuando hacemos eso, comenzamos a funcionar a la manera de Dios. Comenzamos a funcionar en el deseo de Dios, porque ahora pedimos la justicia de Dios sobre nuestra vida. Yo le conté la historia a ustedes de quien fue mi pastor por más de 20 años antes de yo mudarme a los Estados Unidos. Y cuando él recién se convirtió, tenía 18 años de edad. Es un músico increíble, fue uno de los mejores músicos en los años de su juventud y tocaba en una orquesta de merengue. Así que el hombre estaba de fiesta en fiesta en fiesta en fiesta, pero le da su corazón a Jesús. Y él siguió viviendo normal. Sus tragos, sus fiestas, sus tragos, pero iba a la iglesia los domingos. Dios no lo estaba condenando porque deseaba que él fuera y no pecara más. Y un día, porque su conciencia le comenzó a hablar, punto número 3, le dijo, Dios, si tú quieres quitarme eso de yo beber, tú tienes que ayudarme. Así, hizo una oración así simple, no fue una oración profunda. Al siguiente fin de semana le toca hacer lo que hace, tocar de fiesta en fiesta. El hombre arranca su fiesta, se sientan los músicos entre el descanso del set, ¿verdad? Tocan un set y descansan, le dan cerveza gratis, droga, de todo dan en esas fiestas, ¿ok? Nos cuenta él. Y él agarra su cerveza y se la pone en la boca y no se la puede tomar. Y la pone en la mesa, está medio rara la cosa. Agarra su cerveza, se la pone en la boca y no se la puede tomar. Y él dice, bueno, mis amigos van a pensar, el hombre está loco, se fumó una cuestión que no debía, porque se pone la cerveza en la boca y no se la bebe. Intenta una tercera vez, se pone la cerveza en la boca y no se la puede beber. Y dice que en ese momento puso la cerveza en la mesa y salió para afuera. Y se recordó de la oración que le hizo a Dios, de que Dios le quitara algo que no deseara en su vida. ¿Ves? El sistema personal de justicia le hubiese dicho a ese hombre, tú no puedes ser cristiano y seguir tocando esa fiesta, deja de tocar esas fiestas. Esa es la forma más fácil, eso es lo conveniente. Pero tiene hijos, tiene que mantener a sus hijos, tiene que hacer eso, tiene que hacer lo otro. Sin embargo, hoy día es un gran pastor, un hombre de mucho honor, pero en el proceso de justificación, Dios comienza a quitar a lo que tú le abres tu corazón. Él quiso que Dios se lo quitara. ¿Entiende lo que estoy diciendo? El deseo es suyo. Dios le dijo a ella, yo no te condeno. Cometiste algo terrible. Debieron matarte. Yo no te voy a condenar, pero no lo vuelvas a hacer. Cambia tu estilo de vida. Y en este día, cuando escuchamos la palabra justificación, si me ponen la definición una vez más, la palabra justificación que dice, es el acto por el cual Dios me declara limpio de pecado, yo debo entender que Dios está diciendo a ti, me está diciendo a mí, en ese día cuando tú me pides perdón, yo te limpio del pecado, pero tú tienes que irte y no pecar más. Irte y no pecar más. Termino con este versículo, Romanos, se lo voy a leer en una versión moderna, dice así. Y el resultado del regalo, del favor inmerecido de Dios o de su gracia, es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre, hablando acerca de Adán. Pues el pecado de Adán llevó a la, ¿cuál es esa palabra? ¿Condena a quién? Condenación. Usted y yo no teníamos suerte, para nada. Pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios. Perdonados. A pesar de que somos culpables, ¿de cuánto pecado? De muchos pecados, usted y yo. Versículo 17, tremendo, dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria, fíjese bien, sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, y ese es Jesucristo. Usted y yo tenemos el poder y la autoridad de vivir en victoria sobre el pecado y sobre el temor de la muerte en nuestra vida, sobre las áreas muertas de nuestra vida, cuando tomamos la justicia de Dios y no la propia. En esta mañana, en esta tarde, Dios nos está enseñando algo a usted y a mí, que cada día podemos tomar una decisión, ejercer mi propia justicia y decidir lo que es bueno o buscar lo que Dios dice que es bueno y ejercer la justicia de Dios que es por la fe en Cristo Jesús. Si Dios se habló en este día, da un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. Gracias, Dios.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.